Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El dolor persiste en Parkland, la ciudad en Florida, donde 17 víctimas empezaron a ser llevadas a sus últimas moradas. Las investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones 2016 continúan en esta semana. Hoy los estadounidenses recuerdan el Día de los Presidentes. Y el equipo de LeBron James gana el Juego de las Estrellas de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 19 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Los estudiantes que sobrevivieron al letal tiroteo en una secundaria de Florida anunciaron que marcharán aquí en Washington y otras ciudades importantes de Estados Unidos el 24 de marzo para demandar acciones tangibles que prevengan futuras masacres escolares. Vamos a marchar juntos como estudiantes rogando por nuestras vidas, dijo la estudiante Cameron Casey al programa This Week de la cadena ABC. Esto ya pasó antes y no han habido cambios, pero será hasta aquí, dijo la joven, añadiendo que una de las razones para marchar es la de colocar una medalla de vergüenza a todos los políticos que aceptan dinero de la Asociación Nacional del Rifle, que según ella promueve las armas que llevan a tales horrores. Sobre el tema también habló Emma González, una estudiante de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Florida, el lugar donde se produjo el tiroteo. Para cada político que está recibiendo donaciones de la Asociación Nacional del Rifle, es una pena, dijo. El movimiento está siendo organizado por unos 20 estudiantes que han creado el grupo Nunca Más MSD, las siglas que se refieren a la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Aunque algunos estudiantes afirmaron que el movimiento no distingue entre republicanos o demócratas, muchos centraron el domingo su ira contra el presidente Donald Trump y en dos prominentes figuras republicanas de la Florida, el senador Marco Rubio y el gobernador Rick Scott. La Casa Blanca anunció que el presidente se reunirá el miércoles con alumnos no especificados en una sesión para escucharlos y el jueves conversará con autoridades estatales y locales de seguridad. En tanto, en Washington y en una reacción del Partido Demócrata, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, destacó que la propuesta del presupuesto 2019 del presidente Trump hará más fácil la compra de armas.
President Trump in his budget has actually cut the background.
El presidente Trump en su presupuesto ha cortado el sistema de verificación de antecedentes, tanto para delincuentes que no deberían conseguir un arma de fuego, como para aquellos que tienen enfermedades mentales y que tampoco deberían acceder a un arma. Por su parte, los políticos en Florida pretendían concretar a toda prisa una iniciativa frente al ataque. En una entrevista por televisión, el senador Marco Rubio acogió una propuesta demócrata en la legislatura de Florida para que los tribunales impidan temporalmente que ciertas personas posean armas si se ha determinado que constituyen una amenaza para ellos mismos y para los demás. Por su parte, el gobernador Rick Scott tiene previsto anunciar en esta semana un proyecto de ley con los líderes republicanos de la legislatura. Y en medio de esta tragedia que vivió esta escuela secundaria en Florida, nuestro colega José Pernalete logró conversar con una de las sobrevivientes del tiroteo. Su nombre es Daniela Menescal, tiene 17 años, es estudiante de penúltimo año de secundaria y resultó herida con esquirlas de bala en su espalda. Su experiencia resume la de muchos de sus compañeros en ese trágico día y compartió su experiencia con La Voz de América.
Me puse detrás de un estante de metal que había en el salón, pero yo le decía a mi amiga que tranquila, que esto seguro es un simulacro y que todo iba a estar bien, pero ella me decía, no, yo no creo que esto sea un simulacro, porque sonaba, no paraban de sonar las detonaciones. Entonces yo, cuando estaba hablando con ella, yo sentí que un impacto en mi espalda, y entonces como que me arrimé para la izquierda para protegerme más. Obviamente no me acuerdo mucho, o sea, escuchaba todos los disparos y los gritos y escuchaba a todas las que estaban alrededor mío llorando, pero yo todavía pensaba que era mentira, que era un simulacro, no, estaba en shock obviamente, y cuando vi la sangre, tenía unos pantalones blancos, entonces se veía más que estaba llena de sangre, fui que dije que wow, esto es verdad. Y
Daniela remarca el profundo cambio que dio su vida y asegura que la oportunidad que hoy tiene después de tan traumática experiencia será aprovechada al máximo.
Gracias a Dios estoy viva y yo sé que voy a agradecerle todos los días por un nuevo día, porque voy a disfrutar mucho más con mi familia, con todos mis amigos que también pudieron sobrevivir a esto que pasó en mi colegio.
Hoy estos jóvenes como Daniela continuarán acompañando los funerales de sus compañeros que perdieron la vida en otro hecho de violencia sin razón.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las investigaciones sobre Rusia y las elecciones presidenciales 2016 continúan siendo punto focal en el mundo político estadounidense. El informe con Luis Alberto Facal.
Washington se ha vuelto a centrar en la investigación sobre Rusia después de que el viernes el fiscal especial Robert Mueller acusara a 13 rusos de montar una masiva campaña en las redes sociales para ayudar al republicano Donald Trump a derrotar a la demócrata Hillary Clinton en la elección presidencial de 2016. Las acusaciones del viernes por parte del Departamento de Justicia ponen un peso legal detrás de lo que varias comisiones del Congreso, al igual que la comunidad de inteligencia, dicen que hicieron entidades rusas antes, durante y después de la elección de 2016. Rod Rosenstein es el vicesecretario de Justicia de Estados Unidos. Los acusados supuestamente llevaron a cabo lo que llamaron guerra de información contra Estados Unidos, con la declarada meta de generar desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general. El presidente Trump dijo en Twitter que los cargos son una razón para poner fin a las investigaciones de posible colusión por parte de integrantes de su campaña. El vicesecretario de prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley, habló el domingo en Fox News Sunday. Hay dos grupos que han creado caos más que los rusos, y son los demócratas y los principales medios de comunicación. Trump también atribuyó culpa a su predecesor, diciendo que Barack Obama era presidente, sabía de la amenaza y no hizo nada. Los demócratas reaccionaron. El senador Richard Blumenthal habló el domingo en CNN. Solo porque esta acusación no mencione colusión o de participación conocida por los estadounidenses no significa que no vaya a ocurrir en la próxima acusación. La investigación del fiscal especial Mueller está lejos de terminar y los demócratas afirman que muchas preguntas con implicaciones legales continúan sobre la mesa. Las acusaciones no parecen impresionar al gobierno ruso. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, las desestimó como, y citamos, chismes insostenibles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, autoridades estadounidenses acusaron al término de la semana pasada a un hombre de California por lavado de dinero y participar en una conspiración, un tema relacionado con el informe de Luis Alberto Facal. Tony Cano tiene otros detalles.
El Departamento de Justicia anunció una acusación formal a 13 ciudadanos y 3 entidades de Rusia por interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016, informó el vicefiscal general de Estados Unidos, Rod Rosenstein. Están acusados 13 ciudadanos rusos y 3 compañías de Rusia por cometer delitos federales al buscar interferir en el sistema político de Estados Unidos, incluyendo las elecciones presidenciales de 2016. Rosenstein precisó que para la conspiración se utilizó el nombre de varias compañías. 12 de los individuos acusados trabajaron en varias ocasiones para la compañía llamada Agencia de Investigación de Internet, una empresa rusa con sede en San Petersburg. El otro individuo acusado, Yevgeny Viktorovich, financió la conspiración por medio de varias corporaciones como parte de una operación mucho más grande, dijo Rosenstein. Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra los 13 ciudadanos y las tres entidades rusas acusadas de violar las leyes para interferir en las elecciones de Estados Unidos y los procesos políticos, señaló la oficina del fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar acusaciones sobre la interferencia de Rusia en las elecciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Volvemos enseguida con más información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Una conferencia sobre seguridad realizada en Múnich, Alemania, fue el escenario para dejar clara la preocupación de los gobiernos y de la Organización de las Naciones Unidas sobre la amenaza que representa Corea del Norte y en la que se incidió en la búsqueda de una salida diplomática para evitar un conflicto armado. En el evento que concluyó el domingo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que las naciones del mundo no deben perder la oportunidad para una resolución de paz, ya que una solución militar tendría consecuencias catastróficas. Guterres dijo que el mundo enfrenta la amenaza de un conflicto nuclear por primera vez desde que terminó la Guerra Fría debido a eventos relacionados a las ambiciones nucleares de Corea del Norte y recalcó la necesidad de presiones globales para una solución diplomática. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el secretario de Defensa James Mattis e incluyó al asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster y el director de la CIA Mike Pompeo. Estados Unidos conmemora hoy el nacimiento del primer presidente de la nación, George Washington. Washington nació el 22 de febrero de 1732. El feriado fue extendido ahora para incluir a todos los presidentes, pero más comúnmente a Abraham Lincoln, quien nació el 12 de febrero de 1809. El feriado es conocido ahora como el Día de los Presidentes y se celebra cada año en el tercer lunes de febrero desde 1968, cuando se aprobó una ley de uniformidad del feriado. Debido a que es un festivo federal, la mayoría de las oficinas, bancos y escuelas permanecen cerrados. Los mercados financieros, incluyendo la Bolsa de Valores de Nueva York, también permanecen cerrados. Sin embargo, los centros comerciales y las tiendas permanecen abiertas y ofrecen descuentos especiales por este día. El presidente Donald Trump pasará este día en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Hoy iniciamos otra serie especial de La Voz de América y ahora se trata de un tema muy importante. Dos países divididos por más de 5.000 kilómetros comparten uno de los mayores retos de la época, derrotar a la pandilla MS-13, catalogada desde 2012 por el gobierno de Estados Unidos como una organización del crimen organizado transnacional y descrita por el secretario de Justicia de Estados Unidos como la organización criminal más peligrosa en territorio estadounidense. En esta serie de 6 capítulos, coproducidas por La Voz de América y el noticiero Hechos de El Salvador, los periodistas Cristina Caicedo Smith y Gesell Tobías nos adentran en la realidad de las pandillas.
A las afueras de San Salvador, durante varias horas y largas caminatas, miembros de la División Élite Antipandillas de la Policía Nacional Civil llevan a cabo un operativo destinado a detener a quienes sospechan son miembros de la pandilla MS-13. A la MS-13 se le adjudican crímenes relacionados con el narcomenudeo, la extorsión, la prostitución, el tráfico humano, la tortura y asesinatos practicados con altos niveles de crueldad.
Hemos realizado operaciones en las cuales hemos desarticulado estructuras de la MS que han venido operando en El Salvador y en Estados Unidos.
Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, tiene como misión recuperar el control de territorios y combatir la violencia generada por las pandillas.
La MS-13 ha extendido sus tentáculos a otras naciones de Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Más allá de la frontera salvadoreña, sus miembros han exportado a ciudades de esos países sus actividades delictivas.
Ya no es extraño observar en vecindarios estadounidenses las conductas criminales descritas por el director de investigaciones especiales de Montgomery County en las afueras de la propia capital estadounidense, Washington, D.C.
Lo que estamos viendo es una migración. Si usted quiere operar en esta área, por ejemplo, va a tener que pagar a la pandilla cierta cantidad de dinero.
Según el investigador, sus objetivos no solo son propietarios de negocios.
Hemos escuchado que a personas que viven en ciertos complejos de apartamentos se les ha dicho que van a tener que pagar una renta adicional a la pandilla.
Celia Rivas trabaja para la Arquidiócesis de Washington. Junto con su equipo, ella recibe a familias que llegan a sus instalaciones con miedo a denunciar los actos criminales que están cometiendo los miembros de la MS-13 en sus vecindarios.
El factor número uno, por ejemplo, que hemos recibido reportes de muchos vecinos de ciertas áreas donde reportan que hay situaciones de tráfico humano, o sea, reclutamiento a jóvenes a muy temprana edad.
Prácticas delincuenciales como estas son algunas de las razones por las cuales la administración del presidente Donald Trump hizo del combate a esta problemática una prioridad.
But MS-13 is particularly violent.
La MS-13 es particularmente violenta. No les gusta disparar a las personas porque es demasiado rápido. Es demasiado rápido. Estaba leyendo, uno de estos animales fue atrapado y explicaba que les gusta utilizar cuchillos y cortar y dejarlos morir lentamente porque de esa manera es más doloroso y disfrutan viéndolo mucho más. Estos son animales.
La problemática no es nueva, pero sí lo son los alcances de su actividad criminal y sus niveles de barbarie. El informe oficial más reciente sobre la presencia de la MS-13 en territorio estadounidense data de 2011, un año antes de que esa pandilla, en específico, fuera catalogada como organización criminal transnacional.
Les recordamos que esta fue la primera entrega de la serie especial Maras sin Fronteras. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Nicolás Maduro y la oposición política en Venezuela mantienen sus visiones totalmente opuestas sobre las próximas elecciones presidenciales. Nicole Colster en el informe.
Durante un acto en rechazo a los 4 años del encarcelamiento del preso político Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori afirmó que no están dadas las condiciones para la celebración de elecciones presidenciales el 22 de abril.
Y por eso no vamos a la elección. El candidato que vaya a la elección es un candidato madurista. La oposición venezolana está esperando que habiliten a todos nuestros candidatos, que liberen a todos los presos políticos, que cambien al CNE, que haya observación internacional calificada para la elección y que no nos roben el voto.
Voluntad Popular, uno de los partidos con más dirigentes perseguidos, exiliados y presos políticos, manifestó su decisión de no asistir a la contienda ante la falta de garantías. Armando Armas, diputado y dirigente del partido de López.
En estos momentos no están planteadas unas elecciones. Las elecciones se dan cuando alguien puede elegir.
El resto de la alianza opositora hasta la fecha no se ha pronunciado formalmente sobre su decisión. Mientras tanto, Nicolás Maduro gana terreno en busca de su reelección por 6 años más.
Si ustedes salen a votar por Nicolás Maduro Moros como presidente de la República, yo les garantizo la paz.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en tanto, Ecuador recibe a miles de venezolanos. Algunos permanecen en el país y otros pasan hacia otras naciones. Giselle Jacome tiene los detalles.
Miles de venezolanos siguen llegando a Ecuador y lo usan como país de tránsito hacia Perú, Argentina, Bolivia o Uruguay. En la última semana han llegado a territorio ecuatoriano 6.000 personas que han viajado desde Caracas huyendo de la necesidad que viven en su país, como narra Fabiola.
La gente está comiendo en la calle, otros están robando, otros están yendo al país y otros están muriendo allá adentro.
Según datos del sistema migratorio ecuatoriano, ingresaron en 2017 288.000 venezolanos al país. De ellos, 226.000 continuaron su viaje, lo que señala que un 15% se quedó, ofreciendo servicios en áreas como limpieza, ventas y atención médica. El gobierno ecuatoriano reaccionó ante el rechazo de Lima a la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas el próximo abril. La canciller María Fernanda Espinosa señaló:
todo conflicto debe resolverse a través del diálogo, a través del diálogo de las partes. Creemos en la solución pacífica de las controversias y creemos también en la no injerencia en los asuntos internos de los estados.
La ciudadanía no entiende la actitud del gobierno de Ecuador frente a lo que muestra la realidad que viven los venezolanos. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y los salvadoreños se preparan para las elecciones parlamentarias y municipales. Nery Mabel Reyes reporta.
Los observadores internacionales para los comicios de alcaldes y diputados del Congreso Unicameral en El Salvador comenzaron a llegar. Las elecciones serán el 4 de marzo y ya se realizó el simulacro general para poner a prueba el sistema informático que será utilizado para el conteo de los votos. La Unión Europea contará con 80 observadores en los comicios. Alexander Gray, jefe adjunto de la misión.
Los estamos siguiendo muy de cerca. Contamos con un analista de tecnologías electorales que nos va a ayudar a formar una opinión.
Otro de los integrantes del equipo de observadores electorales, Gregorio Aranda, de nacionalidad española, habló de la metodología.
Nuestra labor va a estar centrada en esa interlocución, en esa observación, en todo lo que es el proceso previo, en la campaña, el día electoral, el recuento, y habrá un informe preliminar por parte de la comisión y luego habrá un informe final.
El organismo electoral de El Salvador informó que serán más de 1.000 observadores internacionales los que participarán, entre ellos la Organización de Estados Americanos OEA. Más de 5 millones de salvadoreños están convocados a las urnas para elegir 84 parlamentarios propietarios y suplentes y a 262 consejos municipales. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. LeBron James escogió un equipo ganador para el Juego de las Estrellas del baloncesto de la NBA. James consiguió una bandeja para la ventaja a 34 segundos del final, haciéndose con su tercer premio al jugador más valioso del encuentro, mientras su equipo, seleccionado personalmente, se imponía en un entretenido partido para derrotar el domingo 148-145 al equipo de Stephen. Por primera vez en las 67 ediciones del evento, la liga abandonó el formato de este-oeste utilizado desde 1951 y permitió a los capitanes de los equipos elegir su plantel. LeBron James se mostró conforme con el trabajo. Creo que los fanáticos hicieron un muy buen trabajo al reaccionar de una manera muy positiva, y para mí ser el capitán del equipo, Steph ser capitán de su equipo y hacer este draft fue algo que no se había hecho antes. Fue algo grandioso de nuestro comisionado. Por su parte, Kevin Durant habló del partido y de su compañero Draymond Green. Sabes que Draymond jugó duro
contra mí, Clay, Steph, lo mismo. Así que todo es amor cuando estamos fuera de la cancha, pero cuando nos interponemos entre las líneas, es que solo quieres jugar, quieres mejorar, quieres sentir que hiciste algo allá afuera para que las relaciones personales se vayan por la ventana. Ese giro convirtió un encuentro en ocasiones aburrido en el más emocionante juego de selección. El corredor estadounidense Austin Dillon, al volante de un Chevrolet, ganó el domingo la prestigiosa carrera número 60 de las 500 millas de Daytona que se corre anualmente en Daytona Beach, Florida. Darrell Wallace, el primer piloto afroamericano en la carrera desde 1969, terminó segundo también en un Chevrolet. El ganador de 2016, Denny Hamlin, en un Toyota fue tercero. La mujer más exitosa de Stock Car, Danica Patrick, de 35 años, terminó su carrera en Daytona en un accidente múltiple. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego, el entretenimiento.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. La exestrella de Friends, Jennifer Aniston, y su esposo, Justin Theroux, informaron que se están separando después de menos de 3 años de matrimonio. Aniston, de 49 años, y el actor de The Leftovers, Theroux, de 46, se casaron en agosto de 2015. Hemos decidido anunciar nuestra separación, dijo la pareja en un comunicado conjunto. Esta decisión fue mutua y tomada amorosamente a fines del año pasado. El comunicado no menciona las razones de la separación y la pareja afirmó que habrían preferido mantener el tema en privado, pero que lo dieron a conocer para reducir la especulación de los medios de comunicación. En 2015, cuando Alemania estaba revolucionada tras la apertura de sus puertas a 1 millón de refugiados, Berlín acondicionó un aeropuerto en desuso para albergarlos, creando un refugio que ahora es escenario de una película que se estrenará en el Festival de Cine de Berlín. Construido con trabajo forzado bajo las órdenes del arquitecto de Adolf Hitler, Albert Speer, el aeropuerto Tempelhof es un espejo de la historia de la ciudad, puesto que sirvió como un salvavidas para Berlín Occidental durante el bloqueo soviético de 1948. El aeropuerto fue cerrado en 2008 y sus pistas de aterrizaje se convirtieron en un jardín del tamaño de Central Park de New York para la ahora ubicada y unificada ciudad. La gigante de medios mexicana Grupo Televisa dio a conocer que acordó vender su participación en el grupo español Imagina como parte de un plan para deshacerse de algunas operaciones no estratégicas y concentrarse en sus negocios de distribución y contenido. Televisa, cuyas acciones subían 3.5% tras el anuncio, dijo que espera recibir unos 284 millones de euros con su participación del 19% en la firma de medios española, que a su vez anunció la entrada en su capital del grupo chino Orient Hyundai. Al cierre, Kanye West y la aseguradora Lloyd's of London resolvieron una demanda de 10 millones de dólares por la cancelación de una gira del rapero en 2016. Paul Schreiber, el abogado que representa a Lloyd's, dijo que la disputa se resolvió amistosamente, pero no dio detalles. El abogado de West no devolvió un pedido de comentarios. West demandó a Lloyd's por casi 10 millones de dólares en pagos de seguros después de que canceló abruptamente su gira Saint Pablo en noviembre de 2016, cuando restaban más de 20 shows programados para el final del tour. Y hasta aquí noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos. Buenos días, América. Les agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Justin Tweets en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.